Fíjese que en ocasiones Dios usa cosas que son muy dolorosas y nosotros queremos eliminarlas. Por ejemplo, cuando su hijo se cae y corta su rodilla, quiere curar la herida. No queremos ver a otros sufrir, pero Dios dice, yo lo arreglaré a mi manera.
Cuando vemos que algún miembro de la familia o algún amigo cercano está pasando por dificultades, lógicamente queremos ayudarles y ver qué podemos hacer para aliviar su situación. Pero, ¿es esta siempre la mejor manera de ayudarles? Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos explicará por qué debemos tener cuidado al tratar de ayudar a otros con sus dificultades.
Cuando veo a personas que recorren el camino equivocado y conozco las consecuencias de lo que va a ocurrir, quisiera detenerles. Cuando veo a personas que tienen necesidad, quisiera ayudarles por algún medio a satisfacer esa necesidad. Cuando veo a personas que sufren, quisiera hacer lo que sea necesario para aliviar ese sufrimiento. Y cuando veo a personas que son tratadas injustamente, quisiera rescatarlas o defenderlas. Ahora bien, el título de este mensaje es Cuando nos interponemos en el camino de Dios. Y quisiera que leamos en Mateo, cuando Jesucristo comienza a decirles a sus discípulos que tendrá que padecer. En la primera parte del capítulo les hizo una pregunta sobre quién era él y lo que ellos pensaban al respecto. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 16, versículos 21 al 26. Dice así, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Quisiera que hablemos sobre la primera parte de este pasaje, al hacer la pregunta y examinar el tema de interponernos en el camino de Dios. Y me gustaría dejar tres cosas muy claras. En primer lugar, no estoy hablando acerca de cuando nos interponemos en la voluntad de Dios. Más bien hablo de cuando nos interponemos en el camino de Dios como un estorbo para lo que Él está tramando hacer. En segundo lugar, quisiera decir con toda claridad que no lo digo para dar a entender que no debemos ayudar a las personas que tienen necesidad. Y en tercer lugar, también quisiera dejar muy claro que de todos los dones del creyente, quienes tendrán más dificultad con este mensaje serán quienes tienen el don de misericordia, porque cuando ven a alguien con necesidad quieren ayudarle de inmediato. Por tanto, comencemos con la pregunta de cuándo nos interponemos en el camino de Dios y la respuesta es muy sencilla. Nos interponemos en el camino de Dios cuando empezamos a estorbar en lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Lo diré una vez más. Nos interponemos en el camino de Dios cuando empezamos a estorbar en lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. En segundo lugar, nos interponemos en el camino de Dios cuando estorbamos en lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Pero principalmente hablaremos acerca de interponernos en el camino de Dios cuando empezamos a estorbar en lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Veamos ahora lo que sucede en el pasaje porque está claramente ilustrado en la vida del apóstol Pedro. Jesucristo acaba de llevar a sus discípulos a una afirmación, confirmación o comprensión de algo. Vayamos, por favor, a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y efectivamente esa era la respuesta correcta. Entonces Jesucristo elogió a Pedro por eso y en el versículo 17 Jesucristo dice: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, Jesucristo los llevó a comprender eso. Y hay dos cosas muy importantes que suceden en el pasaje. La primera de ellas es: ¿quién es Jesucristo? Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. La segunda tiene que ver con su misión. Ellos ahora saben quién es Él. Sin embargo, ¿cuál es su misión? Es la explicación de su misión lo que prepara el escenario y todo el ambiente para este tema de cuando nos interponemos en el camino de Dios, pues ahora Él tiene que conducirlos a comprender cómo el Mesías llevará a cabo la misión que Dios le ha encomendado. Vayamos, por favor, al versículo 21. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo era posible que ese grupo de gente matara al Mesías? Ancianos, principales sacerdotes y escribas, ¿cómo iban a matar ellos al Mesías? Por tanto, cuando Jesucristo les explicó eso, observemos que lo hizo con mucho cuidado. Lo hizo sin darles muchos detalles porque sabía que ellos no podrían manejarlo. ¿Y qué sucede entonces? Veamos lo que ocurre inmediatamente. El versículo 22 dice: Entonces Pedro, o sea, inmediatamente cuando Jesucristo dijo esas palabras, la Biblia dice que Pedro lo tomó aparte al instante y comenzó a reconvenirle. Estaba asumiendo la responsabilidad por Jesucristo y dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, Pedro estaba respondiendo como probablemente habríamos respondido muchos si hubiéramos estado en esa misma posición, sin saber nada más que él, que escuchó esas palabras, pero no las últimas, sobre que resucitaría al tercer día. Si hubiera oído eso, habría dicho: ¿Qué significa eso de ser muerto y resucitar al tercer día? ¿Cómo vas a resucitar después de que te maten? Lo único que Pedro escuchó fue lo siguiente: Mi Mesías, mi Cristo, mi Señor, este amigo por el que lo he dejado todo va a ser muerto a manos de los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes. Bajo ningún concepto ocurrirá eso. No va a ocurrir. Pedro estaba respondiendo como responderíamos normalmente nosotros. Ahora bien, Jesucristo responde con la misma rapidez. Leamos los versículos 22 y 23. Dice así: Entonces Pedro, tomándolo aparte, pero él volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí tenemos un conflicto real entre Jesucristo y el apóstol Pedro. Mire, Jesucristo no se dirigió a él con el ceño fruncido y desprecio en su voz, más bien se entristeció en su espíritu, espantado porque este hombre había declarado unos momentos antes: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le había dicho: Pedro, Eso te lo reveló mi padre. Sin embargo, ahora sale de esa misma boca la voz de Satanás. ¿Era el mensaje del diablo? Entonces Jesucristo dice, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, vete, Satanás. Escuche con atención para que no me malentienda. No creo que un hijo de Dios pueda ser poseído por el diablo. Pero estoy totalmente convencido de que el diablo puede usar a cualquier hijo o hija de Dios que no esté atento, que no discierna que se está interponiendo en el camino de Dios para obstaculizar la obra de Dios en la vida de otra persona. Los espíritus demoníacos están libres en este mundo y frecuentemente hacen mucho hasta cierto punto. O sea, Satanás puede usar a un hijo de Dios que tiene buenas intenciones para interponerse en el camino de Dios, para interrumpir el plan de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios en la vida de otra persona. Eso es exactamente lo que sucede en este pasaje. Por tanto, lo que hace Jesucristo aquí es identificar de quién es realmente esa voz. Mire, amable oyente, hay toda clase de situaciones en las que se meten las personas y nuestra primera respuesta es querer hacer algo para aliviar ese dolor. Eso es algo natural y normal. Y quisiera decir otra vez que debemos ser portadores de consuelo, ayudar a personas que tengan necesidad, corregir injusticias, comunicar nuestra fe y acercarnos a personas que sufren y tienen necesidades, pero solamente como el Espíritu de Dios nos guíe a hacerlo, porque con frecuencia, en medio de lo que Dios está haciendo en la vida de una persona, nosotros nos convertimos en una piedra de tropiezo. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes y también discernir bien para no interponernos en el camino de Dios en nuestros intentos por ayudar a otras personas. Ahora bien, ¿por qué nos interponemos en el camino de Dios al intentar ayudar a otros? Uno de los principales motivos es que nosotros solo conocemos parte de la historia. Y quisiera que anote eso. Nosotros solo conocemos parte de la historia. Cuando el apóstol Pedro oyó que Jesucristo dijo, debo ir a Jerusalén, debo padecer muchas cosas de los escribas, los ancianos y los sumos sacerdotes y ser muerto, eso es lo único que captó. Y olvidó que Jesucristo también dijo que resucitaría al tercer día. En ocasiones vemos a nuestros amigos o nuestra familia, nuestros seres queridos, en una situación o circunstancia y queremos corregirla. Sin embargo, lo que olvidamos es que puede que no conozcamos la historia completa. En mi propia vida, puedo pensar en personas a las que quise enderezar, ayudar y corregir. Entonces, cuando descubrí lo que ocurría, en realidad tuve que dar un paso atrás y decir a Dios, Señor, perdóname por involucrarme en eso. No debería haberlo hecho. Puede que mi motivación sea sincera, pero no fue sinceramente la correcta, porque conocemos solamente parte de la historia. El segundo motivo por el cual nos interponemos en el camino de Dios es el siguiente, y quisiera que lo anote. Voy a decirlo dos veces para que lo capte, porque está todo en la Escritura. No vemos la causa del dolor como una herramienta de Dios para cumplir su propósito divino. No vemos la causa del dolor como una herramienta de Dios para cumplir su propósito divino. Fíjese lo que Pedro vio. Los vio a ellos como un enemigo. No los vio como herramientas de Dios para producir una crucifixión para llevar a cabo la redención del mundo. Eran herramientas. Y lo que Pedro quería era eliminar las herramientas. Si no comprendo que las herramientas del dolor son herramientas de Dios para cumplir su propósito, entonces, ¿qué hago? Quiero intervenir y librarme de las herramientas, librarme de los enemigos, librarme de toda la situación de adversidad. ¿Y qué hago? Me interpongo en el camino de Dios. Fíjese, amable oyente, que en ocasiones Dios usa cosas que son muy dolorosas y muy dañinas, y de forma natural nosotros queremos eliminarlas. Sin embargo, en ocasiones Dios dice, déjalo como está, yo lo arreglaré, pero lo haré a mi manera y usaré algo que a ti no te gusta para arreglarlo. Amable oyente, siempre que Dios agarra su caja de herramientas, lo que he observado es que no hay en ella terciopelo y cepillos suaves, sino que hay objetos como cincel, lija, sierras y cosas que no nos gustan. Pero fíjese, cuando empiezo a eliminar las herramientas, no solo me interpongo en el camino de Dios, sino que también me sitúo a mí mismo en posición de ser disciplinado por Dios. Y quisiera repetir otra vez esta última frase. Cuando me interpongo en el camino de Dios, me sitúo a mí mismo en posición de poder ser disciplinado por Dios. Por tanto, en ocasiones, intentar eliminar la herramienta es eliminar precisamente lo que Dios va a usar para lograr su propósito. El tercer motivo por el cual nos interponemos en el camino de Dios es que ignoramos cuál es el plan de Dios. Puede que el plan de Dios sea que esa persona sufra tanto, que clame a Dios, que esté tan desesperada, que se dé por vencida y comience a clamar, Dios, si tú no intervienes, nunca ocurrirá. Dios, voy a confiar en ti. Señor, te entrego todo a ti. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Y lo que nosotros hacemos es interponernos en medio de ese proceso, pues no queremos que la persona sufra tanto. No entendemos cuál es el plan de Dios. Tal vez lo que Dios propone con tanto dolor es llegar a la victoria. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Pretendemos evitar el dolor y estropeamos el plan. Eso es indudablemente verdad del apóstol Pedro. Fíjese que él no conocía el plan. El plan de Dios era redimir a la nación de Israel y al mundo mediante la crucifixión de su amigo Jesucristo el Mesías. Pero Pedro no conocía el plan. Y el último motivo por el que nos interponemos en el camino de Dios es el más sencillo de todos: el egoísmo y la conveniencia. ¿Sabe usted cuál era el problema de Pedro? Pedro era egoísta. Ahora bien, no estoy diciendo que no amara a Jesucristo, pero era egoísta. ¿Dónde iba a estar si Jesucristo moría y los apóstoles se dispersaban? Y si tuviera que regresar al mar de Galilea y sus amigos le preguntaran, «Oye, Pedro, ¿qué le ocurrió a tu Salvador? ¿Qué le ocurrió a tu Jesucristo?» Amable oyente, ¿sabe dónde habría estado Pedro sin Jesucristo? Le diré dónde. Justamente donde estaba antes de conocerle. En ningún lugar. ¿Y sabe dónde estábamos nosotros antes de tener un encuentro con Jesucristo? En ningún lugar. En un gran desastre y confusión. ¿Sabe dónde estamos ahora? Seguros en el cielo por la gracia del Dios Todopoderoso. Pero Pedro era egoísta. Pero ese es exactamente el motivo por el que intervenimos en las vidas de las personas y nos interponemos en el camino de Dios. Por tanto, en ocasiones lo hacemos por puro egoísmo, pues cuando alguien sufre, nosotros también sufrimos y entonces nos resulta más fácil intervenir y solucionar lo que está ocurriendo. Entonces nos sentiremos mejor, pero no es porque amemos mucho a la persona, sino porque no podemos soportar verla sufrir. Amable oyente, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cuántas personas están en una relación con alguien o participan en su vida y han tenido que decir, amado Dios, ¿me estoy interponiendo en tu camino? No deje de orar y de amar a la persona, pero apártese del camino. Oremos. Padre, te amamos y te alabamos. Quisiera orar en este momento para que aquellos que todavía no son salvos sean lo bastante sabios para hacer una sencilla oración y pedirte que perdones sus pecados, expresando su fe en la muerte de Jesucristo en la cruz como el pago completo por sus pecados, y le reciban por fe como su Salvador. Te pido por quienes deberían ser parte de una congregación y por quienes están atravesando una gran dificultad y necesitan aliento para que se integren y sean alentados. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cree usted que su ministerio por el Señor Jesús no es importante? Para Dios no hay tal cosa como un servicio insignificante. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos explica el porqué. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cuando nos interponemos en el camino de Dios, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
Muchas personas no saben nada sobre Tíquico. Ese varón llevaba a las iglesias las cartas del apóstol Pablo. Su ministerio fue crucial. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Los escritos de Pablo son simplemente incomparables. No hay nada que los iguale. Pero ¿de qué servirían si los hubiera escrito y hubieran permanecido en la celda de una cárcel? O que, con el paso del tiempo, las autoridades de la cárcel hubieran dicho, «Entréguennos esos manuscritos antiguos para tirarlos o para quemarlos». Tíquico llevó el mensaje a muchas de esas iglesias. Cada una de ellas era muy importante y lo cierto es que Tíquico fue muy importante para el ministerio del apóstol Pablo. Y en lo personal, al pensar en las personas a mi alrededor que me ayudan, sin ellas yo jamás podría hacer lo que hago. Cada una de ellas es importante. Así que yo solo quisiera decirle que el llamado de Dios es para que nosotros seamos fieles a todo aquello que Él demande de nosotros. En cuanto a nosotros, las recompensas no siempre corresponden al tamaño de la tarea, sino a nuestra fidelidad al desempeñarlas, a que lo hagamos lo mejor que podamos. Eso es lo que Dios desea. ¿Cómo sirve usted para extender el Evangelio del Señor Jesucristo? Sea lo que fuere, no lo menosprecie. Y recuerde, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la segunda parte del mensaje, Cuando nos interponemos en el camino de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.